Figura 1. 1. Recuperación posterior a los desastres. Desastre, recuperación, preparación. Asistencia humanitaria, desarrollo. Fuente. PNUD, 2015. Enmarcado en el concepto de desarrollo sostenible, bajo el entendido de que los enfoques de sostenibilidad varían dependiendo del punto de vista de quien define. Sin embargo, existe una coincidencia en el énfasis en que se hace por promover cambios de comportamiento ecológicamente más sano, socialmente más justo y económicamente viable. Muñoz, 2004. Desde esta perspectiva, el PNUD plantea tres momentos en el proceso de recuperación, nueve a saber. Y, recuperación o respuesta inmediata, y, temprana y, a mediano y largo plazo. Dado que la etapa de recuperación inmediata no implica la recuperación a corto plazo de los servicios básicos, ni el inicio de la reparación de los daños físicos y sociales, sino básicamente la atención humanitaria inicial y la evacuación de la población damnificada, su duración no debería tomar un máximo de entre 2 y 4 semanas, si bien estos valores son altamente influenciados por la naturaleza y magnitud del evento y la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas. Por su parte, la duración etapa de recuperación temprana puede tomar, dependiendo de la magnitud de los daños. 9. En este punto se debe precisar que si bien para el PNUD el denominado proceso de recuperación comprende una etapa inicial de recuperación o atención inmediata, en el marco de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es entendida como son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. Esto implica que, en estricto sentido, la ley limita el proceso de recuperación a las actividades o fases de rehabilitación, reparación o reconstrucción, sin considerar la fase previa de atención, VG, atención humanitaria, de infraestructura asociados con la provisión de servicios públicos y la capacidad de respuesta, de entre unas pocas semanas y varios meses, dado que no en todos los casos es factible el restablecimiento de los servicios por arreglos o adecuaciones menores y barra o la adopción de soluciones temporales o provisionales de forma ágil. En el caso de la etapa de reconstrucción de mediano y largo plazo, se pueden tomar desde algunos pocos meses para la recuperación de mediano plazo hasta varios años para la reconstrucción de largo plazo, sobre todo si se piensa en la incorporación de medidas de prevención y mitigación en la nueva infraestructura, el presupuesto disponible y en la duración de procesos técnicos y administrativos involucrados. El marco conceptual empleado por el PNUD se menciona en este documento, únicamente a manera de referente y como un ejemplo de los diversos enfoques que se presentan en torno al proceso de reconstrucción post-desastres. Adicionalmente, es importante destacar que la base conceptual para el desarrollo de esta propuesta de lineamientos para el diseño de una política de reconstrucción post-desastres para Colombia, se basa en el marco definido por la Ley 1523 de 2012, en la cual como parte del proceso del manejo del riesgo se incluye la recuperación, entendida como la rehabilitación y reconstrucción, que a diferencia del enfoque del PNUD aborda como parte de la recuperación la atención inmediata, temprana y la de mediano y largo plazo. 4.11. La reconstrucción se orienta al desarrollo de procesos sólidos, no solo de infraestructura, sino de capital social, económico y humano, que tengan autonomía y capacidad. 4.1.1. Fases del proceso de recuperación post-desastres. Recuperación. Inmediata. Temprana. A mediano y largo plazo. Proceso de asistencia. Humanitaria, para poner a salvo la vida de las personas. Restablecimiento de servicios básicos, medios de vida, gobernabilidad, seguridad, aspectos sociales y psicológicos. Etapa de reconstrucción que incluye planificación para la restitución y mejora de la calidad de los servicios y las condiciones que por lo menos sean equiparables a las anteriores al desastre. Requiere respuesta inmediata. Abarca hasta el restablecimiento o rehabilitación de manera funcional de los servicios básicos. La etapa transcurre alrededor de los primeros 6 meses de ocurrido el evento. La etapa transcurre generalmente después de los primeros 6 meses de ocurrido el evento. Fuente. PNUD, 2015. Para asumir la responsabilidad en la generación de mejores condiciones de vida a las que tenía la población antes del desastre. En ese sentido, el proceso de reconstrucción debe ser visibilizado como una oportunidad para el cambio, reducción de la vulnerabilidad fiscal. Son todos los mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia de riesgo que se definen de forma ex ante con el fin de acceder de manera expuesta a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y el proceso de recuperación. Garantizar los recursos financieros que permitan adelantar el proceso de reconstrucción es un elemento clave a considerar en el diseño, formulación y puesta en marcha de una política post-desastres. El ejercicio estructurado de definición de los mecanismos a través de los cuales se financiarán las acciones encaminadas a la reconstrucción post-desastre es uno de los mayores retos que enfrenta la consolidación de una política de esta naturaleza. En este sentido, Colombia ha realizado esfuerzos respecto de la formulación y aplicación de la política de gestión financiera ante el riesgo de desastres por eventos de la naturaleza. Al respecto, identificó tres objetivos de política que son prioritarios en el fortalecimiento de la gestión de sus obligaciones contingentes y por lo tanto en la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal. Los objetivos de la política incluyen y identificación y entendimiento del riesgo fiscal debido a la ocurrencia de desastres. Y gestión financiera del riesgo de desastres, la cual incluye la implementación de innovadores instrumentos financieros. Y aseguramiento del riesgo catastrófico de los activos públicos, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013. Respecto a los instrumentos ex post definidos por el Ministerio, se tienen las reasignaciones presupuestales, el Fondo Nacional de Regalías, recursos ministeriales, fondos municipales y fuentes fiscales. En cuanto a los instrumentos ex ante, se cuenta con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, FNGRD, el aseguramiento de activos públicos, y los créditos contingentes con la banca multilateral como el CADO del Banco Mundial y la opción de crédito programático del BID para reducir la vulnerabilidad ante riesgos naturales y el cambio climático. Es importante anotar que, aunque el país ha definido y empleado diversas estrategias de protección financiera para disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado, aún es necesario consolidarlas para que a futuro sean lo suficientemente robustas y logren soportar financieramente la respuesta a las situaciones de desastre ocasionadas por fenómenos de la naturaleza. 1, 2. Marco situacional. El fenómeno de la Niña 2010-2011. El fenómeno de la Niña 2010-2011 marcó una pauta para abordar el proceso de reconstrucción como una intervención única y novedosa en el país. 1 de febrero de 2001. El fenómeno de la Niña 2010-2011. La temporada de lluvias ocurrida durante el periodo 2010-2011, conocido como la Niña 10-2010-2011, puede ser considerado el fenómeno hidrometeorológico que mayores pérdidas ha causado en el país. En ese sentido, durante la temporada de lluvias comprendida entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, el número de emergencias se elevó a 2.219, conformadas por 1.233 inundaciones, 55,6% del total de emergencias, 778 deslizamientos, 35,1%, 174 vendavales, 7,84%, y 24 avalanchas, 1,1%. Los 10 eventos restantes se componen de tormentas eléctricas, granizadas y tornados, Ministerio del Interior y de Justicia, 2011, citado en Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2012. La mayor parte de área inundada se presentó en la zona norte y en parte de la zona central y sur del país. Además de las importantes inundaciones, se produjeron deslizamientos muy significativos y movimientos en masa que agravaron las consecuencias, fundamentalmente por los daños considerables en infraestructura, vías, acueductos, viviendas, cultivos, centros educativos, hospitales, centros de salud, entre otros. Lo que significó que, como consecuencia del fenómeno de la Niña 2010-2011, La Niña es un fenómeno natural de variabilidad climática, derivado principalmente de un enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del Océano Pacífico Tropical Central y Oriental, frente a las costas de Ecuador, Perú y sur de Colombia, que provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y, por ende, en el de las lluvias. Mientras que el Niño reduce las precipitaciones, La Niña favorece su incremento en gran parte del país, en particular las regiones Caribe y Andina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2012. Se afectaron 1.324.000 hectáreas del territorio nacional. Al respecto, la Federación Nacional de Cafeteros informó que 221.567 productores de café habían sido afectados en 190.580 hectáreas de su cultivo. Adicionalmente, se considera que se dejaron de producir 1 millón de sacos de este grano durante el 2010, equivalentes a $500 mil millones. Se afectaron 98 vías claves para la movilidad de los alimentos desde las provincias productoras hasta los centros de consumo. La afectación ganadera a nivel nacional se estimó en 130.000 bovinos muertos y 1,5 millones movilizados de 60.500 predios. 1,5 millones adicionales de reses que no se movilizaron, presentaron deficiencia en la alimentación, con impactos diferentes en el Caribe y el altiplano cundiboyacense. Banco Mundial, 2012. En relación con las personas registradas en el RUD, Registro Único de Damnificados, el 64% eran residentes de las zonas rurales. Los hogares con pérdidas agropecuarias se concentraron el 42% en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. Las regiones más afectadas por inundaciones fueron el Canal del Dique, La Mojana y la Depresión Momposina, en porcentaje de población afectada, al igual que el número de viviendas. En la región andina se concentró el mayor número de personas afectadas, aunque registró el impacto más bajo en población del total de los municipios damnificados, 5,5%. Sin embargo, la afectación por avalanchas y deslizamientos generó que en la región se concentrara el mayor número de eventos y de municipios impactados, 166, y el reporte de personas desaparecidas o fallecidas ascendió a 223. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2012. 1 de febrero de 2002 Respuesta del Estado colombiano ante el fenómeno de la Niña. Teniendo en cuenta que las afectaciones generadas por la Niña superaron la capacidad de respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, 11, el Estado colombiano adoptó varias medidas tendientes a la atención a la población y zonas afectadas. 11. Creado mediante la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988 por medio de la cual se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y estructurado mediante el Decreto Ley 919 del 1 de mayo de 1989, por este fenómeno hidrometeorológico. Es así que mediante los decretos 4579 y 45, 80, 12 de 2010 el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional y el estado de emergencia económica, social y ecológica. En cumplimiento de lo anterior y teniendo en consideración que era necesario establecer un mecanismo de carácter institucional para la estructuración y gestión de proyectos, el 29 de diciembre de 2010, por medio del decreto 4819 se creó el Fondo Adaptación, cuyo objeto se orientó a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010. El FAS se creó como una entidad con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se definió su finalidad como se menciona a continuación: la identificación, estructuración y gestión de proyectos, así como la ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de la Niña, al igual que impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010. Entre las acciones necesarias, planteadas en el documento COMPES 3776 de noviembre de 2013, para hacer frente a los impactos generados por el fenómeno de la Niña, se encuentra en la formulación del Plan de Acción Integral Específico para la Atención del Fenómeno de la Niña 2010-2011, PAE, COMPES 3776-2013. El plan definió la estrategia de intervención a través de la cual el gobierno, 12. El decreto 4580 de 2010 por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en sus considerandos señala: adoptar entre otras medidas, disposiciones legislativas en materia tributaria, presupuestal, de endeudamiento, control ambiental, contratación pública, procesales, expropiación de inmuebles y control fiscal, así como crear mecanismos necesarios para administrar recursos. Decreto 4580-2010. Nacional enfrentaría la crisis. La estrategia contempló tres fases. Las fases 1 y 2 del PAE se ejecutaron a través de Colombia Humanitaria y la fase 3 se ha venido desarrollando mediante las intervenciones del Fondo Adaptación. La figura 2 se muestra las fases de la estrategia. Figura 1, 2, fases de la intervención del PAE. atención humanitaria y rehabilitación, reconstrucción y construcción, restablecimiento definitivo de infraestructura, soluciones definitivas de mediano y largo plazo, reducción en la condición de riesgo fase 1, fase 2, fase 3, Fondo Adaptación Colombia Humanitaria enero 2011, diciembre 20.125, 4 billones de pesos 9, 3 billones de pesos 1, noviembre de 2011, en curso, fuente. Econometría con base en COMPES 3776, 2013. Capítulo 2. Diagnóstico de procesos de reconstrucción y necesidades de reglamentación del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, SNGRD. Este capítulo presenta una aproximación al diagnóstico de procesos de reconstrucción ante desastres previamente adelantados en ejecución en Colombia, con énfasis en el programa de reconstrucción que se encuentra en ejecución por parte del Fondo Adaptación como respuesta al fenómeno de la Niña 2010-2011, así como un diagnóstico de las necesidades de desarrollo normativo del SNGRD establecido por la Ley 1523 de 2012, de forma que sea posible identificar elementos clave para el diseño de una política específica orientada a futuros procesos de reconstrucción. 2. 1. Vacíos en la definición de responsabilidades en procesos de reconstrucción. Si bien la Ley 1523 de 2002 establece un conjunto de principios, definiciones y lineamientos respecto de la responsabilidad de las denominadas autoridades de rango superior en el sentido de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior para enfrentar la materialización de riesgos en desastres, la ausencia de reglamentación de esta ley o la inexistencia de otras regulaciones que establezcan de manera explícita las responsabilidades de los diferentes actores del Estado en los niveles nacional y territorial frente a los procesos de recuperación post desastre, como es el caso de la definición de los aportantes y mecanismos para el desarrollo de las subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo de que trata el artículo 51 de la ley, han generado que el nivel central del Estado colombiano haya asumido principalmente el costo y la responsabilidad del proceso de reconstrucción. En este sentido y desde el punto de vista financiero, es notoria la debilidad de los gobiernos locales para enfrentar situaciones de desastre nacional al no contar con fondos de reconstrucción regionales o estrategias efectivas de transferencia de riesgo al sector asegurador 13. De acuerdo con un estudio contratado por el DNP, DNP 2008-14, un ejemplo de 3 en el marco de los programas Apple 1 y Apple 2, préstamos BIRF 7293, COI 7365, CO, el Banco Mundial apoyó al MHCP y a la Administración de Bogotá en el desarrollo de un conjunto inicial de acciones para la definición de una estrategia de política de gestión financiera pública ante el riesgo de desastres por fenómenos de la naturaleza. 14 Propuesta de documento COMPES de lineamientos de política para la protección financiera de activos frente a desastres, en desarrollo del contrato de prestación de servicios de NP 99-2008. Imagen. Vista área del reasentamiento Doña Ana. Proyecto de reasentamiento de Doña Ana, San Benito Abad, Sucre, Macroproyectos La Mojana. Archivo fotográfico fondo. Adaptación. Lo anterior lo constituye el terremoto del eje cafetero, en el cual escasamente el 2% de las pérdidas se encontraban aseguradas y las coberturas entregadas a la población no correspondieron al valor de reposición de las mismas 15. 2. 2. Modelación de pérdidas y costos de programas previos de reconstrucción. Al no existir en Colombia la práctica de la modelación de pérdidas probables frente a desastres, el país no cuenta con la información analítica que facilite la internalización de la variable de riesgos por desastres en la programación presupuestal, el diseño de políticas sectoriales y la planeación del desarrollo sectorial y territorial, así como en la formulación de proyectos y programas orientados a la mitigación y prevención del riesgo. En esta medida tampoco se cuenta con estrategias efectivas del nivel local para la protección de activos y de comunicaciones a la población sobre el riesgo. Lo anterior se refleja en el largo plazo, según se planteó en la propuesta de documento COMPES de lineamientos de política para la protección financiera de activos frente a desastres, en el detrimento de calidad de vida de la población debido al incremento de su vulnerabilidad social, como resultado de la pérdida o deterioro de sus medios de vida y capital acumulado. Estos daños reflejan a su vez un menor grado de resiliencia de la población y por lo 15 ERN, 2005, tanto un empobrecimiento paulatino de la sociedad al internalizar las pérdidas que el Estado, dada su limitada capacidad fiscal, no alcanza a sufragar, DNP, 2008. En el cuadro 21 se incluye un resumen de información relacionada con estimaciones de daños, en US millones, de 5 desastres ocurridos entre el periodo comprendido entre 1983 y 1995, es decir, antes del fenómeno de la Niña 2010-2011, y el valor de la inversión en reconstrucción, lo cual indica que la inversión en reconstrucción no cubre los costos estimados del daño. Teniendo en cuenta la manera como el manejo de los desastres se ha financiado en el país, se tuvieron en cuenta los procesos de recuperación tras la ocurrencia de la avalancha de Armero, los terremotos de Popayán, Tierra Adentro y el Eje Cafetero. Al respecto se encuentran las siguientes particularidades. Y, comparativamente con el impacto del evento, la información disponible permitió determinar que las inversiones orientadas a rehabilitación y reconstrucción no alcanzaron, salvo en el caso de Armero 16, a cubrir las pérdidas derivadas de la ocurrencia de los eventos. De esta manera, la inversión registrada en los diferentes eventos representó entre el 13% y el 65% de los daños, y las medidas de tipo fiscal, también diseñadas de manera ex post y complementarias para reactivar económicamente a zonas después de un desastre, no han sido las más efectivas debido a la vulnerabilidad económica y social de la población, que le impide recuperar en un corto periodo sus medios de vida afectados. 16 donde se perdió toda la infraestructura del municipio y al no existir un registro reciente de población, fue imposible determinar quiénes eran o no damnificados de la tragedia. Cuadro 2.1, déficit en la financiación de desastres en Colombia. 1983-1995, desastre, estimado de daños, inversión en reconstrucción, millones de dólares, diferencia, por ciento inversión en reconstrucción, frente a los daños. Popayán, 1983 $1 americanos igual $79, 377.8, 177.7, menos 200.1, 47.0%. Armero, 1985 $1 igual $142, 246.0, 360.0, más 114.0, 146.3%. Atrato medio, 1992, $1 igual $681, 45.2, 14.7, menos 30.5, 32.5%. Tierra adentro, 1994, $1 igual $827, 151, 129.6, menos 20.5, 13.6%. Eje cafetero, 1995 $1 igual $1,757, 1,598, 1, 30 minutos, 9 segundos, menos 559, 9, 64, 8%. Fuente, Evaluación de Riesgos Naturales, Colombia, ERN, 2005. 2, 3, criterios y metodologías para análisis de amenazas y vulnerabilidad. Además de la deficiencia en los estudios de riesgo requeridos como sustento para la definición de programas de reconstrucción en Colombia, existen vacíos en la definición de criterios y metodologías específicas para el análisis de diferentes tipos de amenazas naturales y de vulnerabilidad. En relación con los análisis de amenazas, si bien a nivel nacional se cuenta con un avance en los mapas realizados por entidades como el IDEAM 17 y los mapas y metodologías expedidas por el SGC 18, estos no son suficientes en todos los casos ni tienen el detalle que se requiere para que a nivel local y de proyectos sectoriales de tipo puntual o lineal, caso vías, líneas de transmisión eléctrica, se desarrollen modelos de estimación de pérdidas máximas probables, lo cual constituye el primer insumo para el diseño de estrategias de protección financiera. 19. En relación con la modelación de la vulnerabilidad de elementos expuestos, aspecto que determina el nivel de riesgo de un activo, este tipo de análisis de pérdidas constituye en la base del precio de una póliza de seguro 20. No obstante, existen limitaciones de capacidad técnica en el país para realizar de manera adecuada este análisis, además de que se debe contar con información detallada de los activos expuestos. 2, 4. Baja aplicación de mecanismos de protección financiera de activos públicos. En el tema de protección financiera de activos frente a desastres, la información base para el desarrollo de estudios de riesgo y estimación de pérdidas, constituye un elemento estratégico para el diseño de programas de reconstrucción, pues es el soporte analítico para la toma de 17. De acuerdo con lo estipulado en el PN de 2010-2014, el DEAM tenía la responsabilidad de actualizar los mapas de amenaza de deslizamiento, inundación e incendios forestales a nivel nacional, en el mejor de los casos escala 1-25-000. 18. El SGC apoya la actualización mapas de amenaza sísmica, volcánica y de movimientos en masa y ha desarrollado una guía, 2015, para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a nivel municipal y local. 19. Es importante precisar que el alcance de este documento no llega hasta la recomendación específica del tipo de análisis que deben ser efectuados a nivel nacional o local, para el establecimiento e implementación de una estrategia financiera de gestión del riesgo de desastres. 20. Propuesta de documento COMPES de lineamientos de política para la protección financiera de activos frente a desastres, en desarrollo del contrato de prestación de servicios de NP 99-2008. Decisiones de política pública. Debido al bajo desarrollo de instrumentos y mecanismos de protección financiera de activos públicos frente a desastres, este aspecto se constituye en un elemento que debe ser cubierto en el diseño de una política para la protección financiera. La definición y consenso de escenarios de riesgo, que acordé con la Ley 1523 de 2012, deben ser orientados por el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, así como la modelación efectiva de estos escenarios con fines de estimación de pérdidas probables, requieren de un desarrollo técnico-científico especializado. 21. Otro aspecto que limita el desarrollo de una estrategia de protección financiera de activos frente a desastres, en lo relacionado con la transferencia del riesgo, es el poco desarrollo del mercado de seguros catastróficos en el país. Esta restricción tiene limitaciones tanto de oferta como de demanda. En relación con la oferta de seguros catastróficos, estos presentan una póliza comparativamente más alta que los demás ramos de seguros. Esto se debe a que frente a un desastre los daños suelen ser generalizados y altos, por lo tanto, poco funciona la diversificación efectiva del riesgo a nivel local. En este aspecto, como se mencionó anteriormente, la información acerca de riesgos y vulnerabilidades es determinante. De acuerdo con el DNP, 2008, el precio de la póliza se determina por la prima pura de riesgo. 22, el costo de administración del asegurador y un factor de incertidumbre, que en este caso varía de acuerdo con la deficiencia en información base del riesgo. Para este punto es necesario tener en cuenta que el sector asegurador y reasegurador no realiza estudios exhaustivos de vulnerabilidad para estimar pérdidas asegurables. Simplemente cuentan con unas tarifas definidas de acuerdo a las zonas del país en que se localice un inmueble. De otra parte, se presentan como causas de la restricción a la demanda por seguros catastróficos, la baja cultura de adquisición de este tipo de instrumentos de autoprotección, explicada por variables como la baja percepción del riesgo por parte de la sociedad en general, lo cual influye en la decisión consciente. 21. Solamente a nivel de ciudades como Bogotá y Manizales, se han desarrollado este tipo de modelos tendientes al diseño de esquemas de retención y transferencia de riesgo. La información generada en estos casos ha permitido el diseño e implementación de programas en el nivel local orientados a la prevención y la mitigación del riesgo existente tanto para edificaciones públicas, infraestructura indispensable, como privadas. 22. La prima pura es el valor técnico del riesgo, representa la pérdida esperada, anualizada como consecuencia de un evento con N años de recurrencia, de autoprotegerse mediante la adquisición de este tipo de productos. El alto costo de los seguros con relación a la capacidad de adquisición de la población de menores ingresos que es, en la mayoría de los casos, la más vulnerable ante la ocurrencia de los eventos naturales adversos. Otra limitación que se identifica en Colombia, es la existencia de restricciones presupuestales en la orientación de recursos destinados a la retención del riesgo a través de la creación de fondos de estabilización ante desastres, así como para canalizar los recursos hacia procesos de aseguramiento colectivo de infraestructura pública e inmuebles privados. A nivel nacional existen varios fondos sectoriales con los cuales se financia la atención y la recuperación post-desastre frente a eventos que presentan alta recurrencia. 23. No obstante, no existe una estructura presupuestal que responda a procesos de alto impacto en las finanzas públicas. En el pasado, frente a este tipo de eventos, el Estado ha recurrido a diversas fuentes de financiación, que analizadas de manera ex post arrojan las limitaciones que indica el cuadro 22-24. 23. En el sector agropecuario se cuenta con el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, FONSA. En el sector educación con los recursos de Ley 21 para recuperación de infraestructura, en vivienda se cuenta con recursos de la Bolsa para Atención de Desastres en Fonvivienda y Banco Agrario, entre otros. 24. Cuadro 22. Limitaciones de fuentes de financiación de procesos de reconstrucción. 2. 5. Vacíos y necesidades de desarrollo del marco normativo. A pesar de que la Ley 1523 de 2012 estableció una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y creó el SNGRD, definiendo además un conjunto de disposiciones generales relacionadas con la organización, dirección y coordinación del sistema, en la práctica se identifican varios aspectos que ameritan una definición más precisa para efectos de soportar de mejor manera el diseño e implementación de futuros programas de reconstrucción ante desastres asociados con eventos hidrometeorológicos. Estos aspectos se indican a continuación. A. Es necesario establecer criterios, pautas y metodologías a nivel nacional para I. La identificación de escenarios de riesgo y su priorización, I. La identificación de factores de riesgo, I. El análisis y evaluación de riesgos, por medio de lo cual sea posible instrumentalizar el objetivo específico asignado al SNGRD de que trata el artículo 6 de la Ley 1523 de 2012. Desarrollar. Mantener y garantizar el proceso del conocimiento del riesgo. Estas actividades, de acuerdo con lo previsto en la ley, deben ser orientadas por el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. B. Se identifica la necesidad de impulsar a través de la orientación que debe ejercer el Comité Nacional para la Reducción de Riesgo, artículo 22 de la Ley 1523 de 2012, el desarrollo de regulaciones técnicas sectoriales dirigidas a la reducción del riesgo en sectores priorizados previamente por el PNGRD. Esta necesidad de desarrollo normativo, al igual que lo señalado en el literal A, permitirán generar herramientas o instrumentos reales para dar cumplimiento a la obligación que establece el artículo 28 de la Ley 1523 denominado Incorporación de la Gestión del Riesgo en la Inversión Pública, según el cual todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras